Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a El Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Fran, pero me estoy riendo por lo que me acabas de contar antes de salir al aire. Justo contaste algo muy gracioso.
Sí. Que me pasó, bueno, yendo a terapia, yendo al psicólogo, fui con un...
Sí, bueno, no importa. Cuente, pero fue muy graciosa la situación y nada, ahora no sé cómo sacar ese recuerdo de mi mente.
Bueno, que te acompañe hasta cuanto más se pueda. Esto es El Peso del Rocío, sí. Estamos en vivo en el aire de FM La Tribu, en el 88.7, fmlatribu.com. Son las 17 horas con 7 minutos, nos acompaña Cocho en la operación técnica. Cocho, ¿cómo estás? Gracias por todo, como siempre. Laura Pérez Portela, a mi derecha.
Francisco Godínez Galay, a mi izquierda. Y qué calor que hace acá adentro.
Sí, porque parece invierno, pero no lo es. Hoy no lo es. Entonces hay confusión. Yo me puse un buzo y sí, quizás no debía hacerlo. Cosas que pasan. Pero bueno.
Sí, yo ya estoy con mocos.
Por la cambio de clima, porque el cuerpo dice junio, entonces.
Sí, ya
como
está.
Sea.
No, del fin de semana que estuvo más fresco, la lluvia, eso. Sí. Yo ya estoy con mocos, con el pañuelo en los bolsillos y por toda la casa.
Qué lindo.
Con esa situación, con los labios ya agrietados. Oh. Sí, no, todas las cosas que vienen con el invierno, doble par de medias en casa.
Doble par de medias.
Es que ya entró el frío a la casa.
A la casa entró.
Por más
no,
que
no,
hoy
no,
hace mirá. 20 grados, creo, hacía 19 grados, sí, hace sí, un sí. ratito en mi casa estaba fresco. Con la estufa, todos. Y la bolsa de agua caliente.
Dios, qué imagen. Bueno.
No, bueno, sí.
Sí, cuidarse del frío, seguir cuidándose el dengue, ojo. Porque no es que el invierno ha hecho desaparecer a todos los mosquitos. Sí. Seguimos alerta. Hay estas subas de temperatura, que también los pone cariñosos sí. a los mosquitos del dengue, así que hay que estar atentos y atentas. ¿Se pueden comunicar con nosotras?
Obviamente lo pueden hacer al 11 31 26 08 87, o si no, a @CPRsuena. Nos pueden buscar de esta forma en todas las redes sociales.
Así es, también @FMLatribu son las redes de esta radio. Vamos a saludar a Inés, que siempre nos escucha. Exacto. A Itatí, que nos está escuchando desde Santa Fe. También la saludamos, y a todos y todas aquellas que también se prenden a esta hora del Peso del Rocío, que va a versar sobre...
Sobre violencia policial, uh-huh. pero sobre todo también qué pasa después, ¿no? Con la investigación, la supervisión y la rendición de cuentas de la actuación policial. Y a lo último vamos a estar hablando de las Taser.
Bien.
Taser, como quieran
¿Cómo llamar? Te gusta decirle?
Yo digo Taser.
Acá se dice Taser.
Yo digo Taser.
Son las Taser, pero bueno, acá le vamos a decir Taser. Que vuelve a la polémica, hay nuevas propuestas, es algo que hemos atendido varias veces en el programa y que, bueno, vamos a estar conociendo un poco más sobre el funcionamiento de estos aparatos y qué pasa con la violencia policial y qué se pretende hacer acá, ¿no?
Exactamente, esa es la propuesta para acompañarlos hasta las 6 de la tarde.
Nos acompaña ahora Natalie Imbruglia haciendo Shiver.
Around here that I'm safe this time.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaba Natalie Imbruglia haciendo Shiver y ya tenemos la entrevista central del día, Lau.
Sí, Fran, estamos en comunicación con Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina. Hola, Noelia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Muchísimas gracias por esta comunicación, Noelia. Y acaban de presentar un informe que se llama Violencia Policial. ¿Qué pasa después? Investigación, supervisión y rendición de cuentas de la actuación policial. Entonces, te queríamos preguntar, bueno, ya sabemos que, a pesar de tener un gobierno democrático hace muchos años, ¿no?, de vivir en un país democrático, sabemos que es una de las deudas el tema de la violencia institucional, de la violencia policial, pero también hay muchas deficiencias en las investigaciones. Bueno, ¿qué encontraron ustedes en la investigación?
Sí, totalmente. Es como vos decís, lamentablemente la violencia por parte de las fuerzas de seguridad todavía sigue siendo moneda corriente en el control de territorios y en esta función que tienen las fuerzas de seguridad de dar seguridad y que muchas veces imprimen violencia sobre las personas. Y el informe básicamente recoge a partir de distintos casos que Amnistía Internacional acompaña, pero también de casos que han tomado Estado Público, qué es lo que pasa después de esa violencia. Más allá de la obligación del Estado de tener que evitar que esa violencia suceda, digamos que las policías y las fuerzas de seguridad en general no utilizan la fuerza de manera abusiva, como sucede, después de eso tiene que haber todo un proceso de investigación y de rendición de cuentas donde las fuerzas de seguridad sean investigadas y puedan ser debidamente sancionadas. Identificamos distintos problemas en distintos casos, digamos, que dan cuenta de un fenómeno más estructural, como por ejemplo distintas falencias, digamos, pero la falta de investigación en todas las conductas delictivas que están en los casos. Muchas veces se naturalizan determinadas conductas por parte de las fuerzas de seguridad, como por ejemplo sucede con el encubrimiento. Se naturalizan completamente porque son prácticas naturales y no se investigan, o la subcalificación de los delitos, la falta de participación de las víctimas, que es una obligación también que tienen el Estado, o mismo incluso, no solo la falta de participación de las propias víctimas o las familias, sino hasta incluso el hostigamiento, las amenazas, la persecución de las familias para que desistan, digamos, de su proceso de búsqueda de verdad. Entre otras, digamos, otras falencias que observamos.
¿Y los tiempos de las investigaciones son prolongados, son cortos? Porque también eso es un problema, ¿no?, a nivel judicial.
Esa es una, sí, es la típica falencia de todo el sistema judicial y que también se ve en este tipo de investigaciones, sobre todo porque estás investigando, por el carácter y la naturaleza de este tipo de investigaciones. Lo que se está investigando es justamente la responsabilidad del Estado, uh-huh, en su calidad de brindar seguridad a las personas. Pero en general sí demoran, lleva muchísimo tiempo las investigaciones, y esa parte de las vulneraciones a las digamos, a las personas del acceso a la justicia, si la respuesta de la justicia no es oportuna, no es urgente, eso es una violación al acceso a la justicia que tenemos todas las personas, que es una, digamos, de las recomendaciones generales que siempre damos, ¿no? Que la respuesta sea rápida, no que pasen años y años sin que las familias sepan qué pasó con su familiar, quiénes son los responsables, cuáles son las conductas delictivas que están involucradas en los hechos. Mucha gente espera años y años y años que les den una respuesta.
Claro, la tardanza en la justicia se parece bastante a la injusticia, ¿no? Son periodos de tiempo que las familias están pasándola mal, digamos, y sin respuestas.
Exactamente, y además genera que también, en muchos casos, las familias terminen desistiendo de sus procesos de búsqueda, la verdad, porque es realmente agotador llevar 5, 10 años, 15 años con un proceso de judicial, digamos, con lo que esto, en un contexto además que implica que, por ejemplo, si hablamos de la violencia más extrema por parte del Estado, que es una desaparición forzada o el asesinato, además de perder un familiar, toda la familia tiene que involucrarse con un proceso de búsqueda de verdad judicial, cosas que no conocen, para las cuales no están preparadas. Es realmente un esfuerzo inmenso que genera un cambio completo en la dinámica y en la cotidianidad de toda una familia.
Claro, yo te quería preguntar un paso antes de la justicia, porque también ahí hablabas de prácticas que están naturalizadas y que quizás no llegan a salir algunas cosas que suceden dentro de las fuerzas que se dirimen por métodos administrativos o que no salen a la luz, como que hay ahí también una cultura de las fuerzas de seguridad de algunas cosas que son delitos o podrían ser delitos, resolverlos dentro de la misma fuerza, ¿no?
Sí, digamos, en los casos se ven, por ejemplo, digamos, y justo en estos días que está el caso de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires, en juicio también se ve, pero en muchísimos casos se ve el encubrimiento, digamos, por parte de las propias fuerzas, no solo de las mismas fuerzas, sino también de las autoridades judiciales involucradas, de los ministerios públicos fiscales involucrados. Encubrimiento, falsificación de documentos, bueno, plantar armas, digamos, o plantar pruebas falsas en los lugares de los hechos, falsificación de libros de entrada en comisarías, por ejemplo. Esos son delitos muy comunes que por lo general no se investigan y es un delito, digamos, que además es un delito que es parte de una trama de encubrimiento.
Claro, y genera consecuencias.
Entonces, la obligación estatal no es, más allá de que obviamente el delito principal va a ser, por ejemplo, una tortura, un homicidio, una desaparición forzada, hay también toda una trama que se genera alrededor de los casos de violencia policial o de las fuerzas de seguridad, que es necesario también perseguir penalmente para terminar con eso, digamos, para que no haya más impunidad, claro. Digamos, porque la impunidad genera que eso se vuelva a repetir y que se sepa que en el siguiente hecho se puede hacer eso que no se persiguió penalmente.
Claro, la falta de... Perdón que te interrumpí, pero la falta digamos, de justicia es también como una... digamos, el habilitar a que sigan sucediendo esas prácticas.
Exacto, tiene esa doble relevancia la justicia, digamos, en estos casos, en todos los casos, digamos, es el derecho de las familias de saber qué pasó y tener una justa reparación, una debida reparación, pero además es evitar que estos casos vuelvan a pasar, es evitar la impunidad y que estos casos vuelvan a pasar, y puedo agregar una tercera pata que es también un deber más social, y es que todo el deber que tiene el Estado de rendir cuentas a toda la sociedad ante un hecho en el cual vulneró derechos por parte de sus fuerzas de seguridad o de la mano de sus fuerzas de seguridad.
Y tengo una pregunta, ¿es más desidia, complicidad, miedo de parte de la justicia de avanzar con estos casos? Porque, bueno, hay una deficiencia muy grande en lo que es la violencia institucional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la justicia? ¿Cuál es la traba?
Es todo junto, todo por separado, en muchos casos es desidia, en muchos casos es falta de herramientas adecuadas, falta de capacitación adecuada, falta de conocer los determinados estándares que tienen que cumplir, los estándares internacionales de derechos humanos que tienen que cumplir. Por ejemplo, hay estándares específicos para cada paso del proceso de una investigación de ese tipo, y por ejemplo, en el informe también se relata algunos problemas de cumplimiento estándar para la realización de autopsias. Autopsias que cuando hay alegaciones de muertes ilícitas, esto es muertes en manos de fuerzas de seguridad, no se siguen los procedimientos adecuados, no se indaga a ver si hubo una tortura en ese cuerpo que se está investigando, no se siguen los protocolos que establecen. Entonces, es parte de esto, falta de herramientas, falta de tecnología, falta de capacitación, y en muchos casos también es y puede ser complicidad por parte de los sectores judiciales, fiscales, etcétera.
¿Cómo?
Puede comprender todo a la vez
depende del caso,
o una
claro.
combinación de ellos.
Claro, ¿cómo es hoy la rendición de cuentas que hacen las fuerzas policiales? ¿A quién las hace? ¿De qué tipo son? No sé, ¿hay rendición de cuentas económicas? Sí. ¿Hay rendición de cuentas de accionar? ¿Hay inspecciones que haga, el Poder Ejecutivo? ¿Cómo es el circuito ese?
Básicamente hay distintos mecanismos, ¿no? Y no es que le estás obligado a llevar adelante un mecanismo específico. El que es el mínimo indispensable, en el cual sí está obligado el Estado, es la rendición de cuentas judicial, digamos, la investigación judicial ante un hecho de violencia. Ese es el mínimo indispensable. Pero además existen otro tipo de mecanismos de rendición de cuentas que pueden coexistir con la investigación judicial, que son, por ejemplo, los mecanismos al interior de las fuerzas, y cuando hay un hecho de incumplimiento de las funciones o de los deberes de las policías y las fuerzas de seguridad, debería haber un proceso interno, digamos, de sanción, de investigación y sanción, como un sumario, por ejemplo, administrativo interno, que pues, depende del propio Poder Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad, o de la propia policía, dependiendo del caso. Y además, a veces hay controles externos, más allá de la propia fuerza, y que pueden ser, por ejemplo, en Argentina tenemos comités de prevención de la tortura, los comités son órganos externos, digamos, independientes que hacen control y monitoreo sobre la actividad de las fuerzas de seguridad en general, en cárceles, penitenciarías, etcétera. Las defensorías del pueblo son otro mecanismo de control por parte de las fuerzas de seguridad, que cada provincia tiene su defensoría del pueblo, o la mayoría al menos la tiene, y además está la defensoría del pueblo nacional, que está con una situación de acefalía hace más de 13 años. La Procuración Penitenciaria de la Nación también es un órgano de rendición de cuentas, pero básicamente al menos lo que debería funcionar y debería funcionar bien es el proceso judicial que investiga los hechos. Más allá de todos estos mecanismos que están alrededor y que también son actores clave a la hora de controlar la actividad de las fuerzas de seguridad, presionar para que ese control y esa rendición de cuentas exista.
Y una de las cosas que marcan en el informe es que no hay un registro unificado y abierto de los casos de violencias que involucran a las fuerzas de todo el país. Y en esto, ¿no? También recordar que siempre cuando queremos buscar esos casos tenemos que buscar, no sé, a Correpi, pero no un organismo oficial en general. O son muy pocos,
exacto,
¿no?
Exacto. Eso es una gran falencia en cuanto a las políticas para combatir este tipo de violencia. Porque es así, no tenemos un registro unificado, federal, sistematizado de todos los hechos, de los distintos tipos de violencia que existen, sino que hay registros segregados, digamos, en distintos organismos, a veces son organismos incluso oficiales, pero que por ejemplo tienen un registro sobre casos de tortura, pero no sobre el resto de los tipos de violencia. Digamos, cada jurisdicción puede llegar a tener su propio registro, pero no está unificado, entonces eso también hace que puedan estar solapados los casos o duplicados en algunos registros, y después los propios registros que hace la sociedad civil, que no son oficiales y que no se sabe, que si bien son muy confiables, no se puede entender la gravedad del fenómeno si no tenemos un total de las cifras, digamos, de todas las cifras en todo el país. Entonces, esto que además lo vienen señalando varios órganos tratados, digamos, de Naciones Unidas e incluso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la ausencia de este registro, que es como la primera herramienta que tiene que tener. Primero necesitamos saber con qué fenómenos nos encontramos, cuál es la gravedad de ese fenómeno, para después pensar en políticas efectivas para poder erradicar la violencia, digamos, si no, no podemos empezar.
Bueno, y una de las cosas que sí salta a la vista es que es una violencia racista y discriminatoria por las víctimas, ¿no? ¿Por quiénes son las víctimas?
Sí. Sí, bien, esto ya lo venimos señalando desde Amnistía Internacional y nos pasa también mucho con los casos que acompañamos, que la mayoría de los casos que relevamos y que también damos acompañamiento se dan en situaciones de muchísima vulnerabilidad de personas que viven en contextos de vulnerabilidad, incluso algunos casos que tienen una matriz racista, por ejemplo, uno de los casos que aparece en el informe es un caso en la localidad de Fontana, en Chaco, que la violencia estaba directamente, la violencia por parte de la policía de la localidad estaba directamente vinculada con la pertenencia a una comunidad indígena de las personas, de los chicos, de los otros jóvenes a los cuales capturaron, y digamos, y los insultos y las amenazas tenían que ver con su pertenencia a una comunidad indígena. Y además de toda su situación, obviamente, de vulnerabilidad. Pero sí, muchas veces esta violencia se da en estos contextos y eso tiene que ser parte del análisis del fenómeno para poder terminar con estos hechos.
Y bueno, dan ejemplos, ¿no?, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Chaco, de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad de Buenos Aires. Y te quería preguntar puntualmente, ya que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, ¿qué panorama tuvieron al respecto haciendo esta investigación?
Sí, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo durante la pandemia, relevamos varios casos de violencia policial. Hicimos recomendaciones al gobierno de la ciudad y al Ministerio de Seguridad específicamente. Pedimos informes y continuamos pidiendo informes. Obviamente que el caso más resonante y más actual es el de Lucas, que ahora está en su proceso de juicio oral. Pero diría que no es que hay una jurisdicción que se destaca al respecto, sino que es una violencia muy arraigada a nivel país, digamos, en todas las jurisdicciones. Y que además, si bien obviamente cada jurisdicción tiene su propia institucionalidad y sus propias dificultades, muchos de los problemas que se identifican en el informe no son en una provincia o en dos, sino que son problemas comunes en todos los procesos de rendición de cuentas.
¿Nos querés recordar el caso de Lucas que mencionabas?
El caso de Lucas es el caso que sucedió el año pasado, en noviembre del año pasado, con la policía de la ciudad, en un procedimiento que hicieron tres policías, donde detuvieron a unos jóvenes que estaban saliendo de jugar a la pelota, uh-huh. En donde Lucas terminó con un disparo y falleció. Y luego, encima de eso, esto que mencionaba antes, de la plantación del arma, se planta un arma para hacer pensar que en realidad eran ladrones y que la policía hizo una intervención en el marco de un procedimiento de seguridad. Vale decir que quienes estaban en ese operativo no estaban identificados como policías, uh-huh. Estaban vestidos de civiles, no, el auto no tenía patente, todo un operativo muy disfuncional, muy irregular. Y hoy, por suerte, la verdad es que un proceso súper ágil, está en un proceso juicio oral. Así que esperemos a ver qué sucede.
Claro, se constató además inmediatamente que los chicos salían de entrenar en un club, digamos, que estaban,
sí,
por eso ahí,
Barraca,
¿no?
Sí, sí.
Claro, entonces era difícil sostener la tesis contraria, ¿no?
Noelia, la última pregunta de mi parte. Hay un proyecto de ley, ¿no?
Sí,
pero no se está tratando.
Hay un proyecto de ley en diputados. Para el proyecto de ley para prevenir violencia integral, la violencia institucional, que no ha sido tratado, digamos, la actividad en el Congreso ha estado bastante paralizada, no ha sido tratado. Es importante este proyecto, más allá de que puede ser perfectible y puede haber otros proyectos, sí, digamos, pero la importancia de que haya una iniciativa por parte del Congreso es esto. Por un lado, el registro que hablábamos, que el proyecto lo incluye, el registro oficial y sistematizado a nivel nacional, que eso es muy importante porque saldría por ley del Congreso, y además tiene algunas medidas respecto de la reparación de las víctimas, indemnizaciones a las víctimas, que eso hoy no existe, digamos, y que es muy importante por cómo estos hechos de violencia desbaratan la vida de toda una familia, amigos, todo el entorno se desmorona, digamos, ante hechos tan imprevisibles, tan injustos, que desarman a todo el entorno, digamos, y que encima además la familia tiene que ponerse en gasto con abogados, claro, con peritos,
y destinar
etcétera, para poder
tiempo,
afrontar el proceso judicial.
Claro, y destinar tiempo, quién sabe cuántos años, a perseguir justicia casi como única actividad familiar, ¿no?
Exacto. exacto. De hecho, hay muchos casos de familiares que terminan siendo referentes en el tema porque es algo que les atravesó la vida y que los tomó por completo.
Noelia, muchísimas gracias por esta charla.
No, a ustedes, por favor.
Un abrazo muy grande. Acabamos de hablar con Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, e invitamos a visitar la página Amnistía donde van a encontrar este informe, que es amnistía.org.ar.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Virus, completo el stock. Pasaba Virus haciendo completo el stock. Seguimos en el peso del Rocío. Hoy hablando de violencia policial, violencia institucional y otras yerbas también, ¿no? Como el tema de las taser.
Exactamente, Franny. Bueno, según datos de Correpi, en 2022, cada 20 horas, una persona falleció víctima de la violencia policial en Argentina. Bueno, y muchas veces hablamos de la maldita policía, como relacionándolo a la bonaerense y esas cuestiones, pero bueno, de los 172 casos de gatillo fácil ocurridos entre 2019 y 2022 en CABA y en la provincia, 63 fueron cometidos por la policía porteña y 109 por la bonaerense. Pero claro, la policía porteña tiene 25.000 integrantes y la bonaerense 100.000, por lo cual desde Correpi afirman que entonces es más letal la policía porteña.
Claro, ni hablar también de la población, si se quiere, que manejan las dos jurisdicciones, muy distintas, claro, en cantidad. Y pensaba con la entrevista que le hicimos a Noelia en el bloque anterior, el daño que provoca la violencia policial, el daño individual, si se quiere, a las víctimas directas, a las familias, pero también es un daño social, porque es la desconfianza sobre la fuerza que debería cuidar, que es muchas veces un peligro. ¿Cuántas veces nos ha pasado de por ahí evitar pasar por donde hay policías como si fuera una amenaza? No hay un prejuicio muchas veces basado en que venimos oyendo historias como esta hace bastante, ¿no?
Sí, y también, bueno, el subregistro, porque si, por ejemplo, también hablamos de la violencia institucional, policial, por ejemplo, en centros de detención, bueno, también tenemos que pensar que hay un subregistro muy grande por el miedo, ¿no? Por las amenazas, el miedo, el no denunciar, y por más que hay entes que digamos, van y hacen sus controles y que son externos a las fuerzas, el miedo está latente, ¿no?
Claro. Claro.
Así que bueno, también eso es una cuestión de que no tenemos un registro unificado, pero por otro lado debe haber mucho miedo de hacer denuncias en contra de la policía, ¿no?
Invitamos a más especialistas a darnos su palabra sobre estos temas y ahora vamos a presentar el primero de ellos, Lau.
Sí, exactamente, Fran. Tenemos el primer testimonio, que es de Eduardo Silveira, autor del libro La Gorra, que describe cómo fue creada la policía porteña, expone los casos de violencia institucional y analiza los antecedentes y las prácticas ilegales que llevaron adelante algunos de sus jefes emblemáticos. Escuchamos a Eduardo Silveira.
Uno de los hallazgos, o mejor dicho, corroboración, es la continuidad por parte de la policía de la ciudad de los viejos vicios de la policía federal, de la cual es heredera. Esto en cuanto a la administración de las distintas cajas provenientes de actividades ilegales como ser narcotráfico, prostitución, talleres clandestinos y zonas liberadas para cometer delitos. Otro punto es la mala formación de sus agentes que entran a la fuerza no por una vocación de servicio, sino como una salida laboral. Y vale agregar que la policía de la ciudad no está estructurada solamente como una fuerza de seguridad, sino como la fuerza de choque de un partido político, en este caso Cambiemos o Juntos por el Cambio, con un diseño represivo que siempre va contra los pobres, inmigrantes y trabajadores, cuando de protesta social se trata, precisamente por la aplicación de las políticas neoliberales que siempre ha ejecutado tanto Cambiemos en su momento y Juntos por el Cambio cada vez que tiene ocasión de hacerlo.
Escuchábamos a Eduardo Silveira, autor del libro La Gorra, ¿eh? Es un libro que justamente detalla la creación de la policía porteña. Nos contaba un montón de circunstancias que envuelven a esta fuerza, ¿no?
Sí, Fran, y ahora cambiamos un poco el tema y como anunciamos al principio del programa, vamos a hablar sobre las Taser, uh-huh, o como quieran llamarle. Que bueno, Horacio Rodríguez Larreta ya presentó hace muy poquitos días que van a usar 60 armas de descarga eléctrica, ¿no? Que estaban esperando la aprobación del ANMAT desde el 2019. La ANMAT es la, bueno. Y esto sería incorporado entre junio y julio. Uh-huh. Pero bueno, no hay mucho, no se sabe cuáles van a ser los protocolos y sabemos que son armas que siguen siendo peligrosas.
Claro, ¿sí? la cuestión que se dice es que, bueno, por la chicana, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Que un policía ande con balas mortíferas o que gestione con una Taser que no es mortal, por un lado? Pero ahí está, que puede ser mortal en algunos casos, que hay que conocer los protocolos y este tipo de información que tiene que ser transparente y que además uno piensa en el accionar, lo que venimos diciendo en el programa, la violencia policial a la que estamos acostumbrados y acostumbradas, que pensar que va a haber un buen uso de una nueva arma, que también el tema de que sea menos letal puede habilitar un montón de prácticas que por ahí hoy se están evitando hacer con armas de fuego. Digo, un policía que le pase algo y accione mal, tiene una Taser. Entonces la uso porque no voy a matar. Y quizás eso es un peligro y es un problema, ¿no?
Claro, es menos letal, ¿no? Uh-huh. Pero se promocionan como no letales. Claro, y eso es el error, ¿no?
La diferencia, ¿no?, clave.
Sí, por ejemplo, Amnistía Internacional, según un estudio realizado en Estados Unidos, mostró que 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, el 90% de las víctimas fatales estaban desarmadas. Uh-huh. No había un motivo,
claro,
¿no? Y estamos hablando de personas muertas, ¿no?
Claro, eso da la sensación de que en situaciones en las que no habría necesidad de usar ninguna arma, como tenés una arma que te dicen que no es letal, la uso, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso puede generar situaciones de violencia totalmente injustificadas más que nunca y muy peligrosas también.
Bueno, pero ahora le vamos a dar el espacio a Victoria Darraidú, coordinadora, uh-huh, del área de violencia institucional del CELS, que nos explica la experiencia o nos cuenta la experiencia de Estados Unidos y los problemas de las fuerzas argentinas en relación a la violencia institucional.
Las pistolas de descarga eléctrica, conocidas como las Taser, son armas menos letales y esto quiere decir que su uso puede causar graves daños a la salud y también provocar la muerte. La experiencia de Estados Unidos demuestra que las policías usan este tipo de armas en escenarios que no presentaban mayor complejidad. Es decir, que intervinieron con armas en situaciones que se podrían haber resuelto de un modo menos violento. A partir de estos usos, Naciones Unidas creó una guía con recomendaciones que establece cómo utilizar estas armas y ahí indican, por ejemplo, que no deben darse descargas de más de 5 segundos, que no se pueden aplicar sobre personas que ya fueron arrestadas y que hay que asegurar una rápida asistencia médica después de una descarga. Además, establece que estas armas no pueden utilizarse sobre personas embarazadas o que pueden provocar graves daños en personas con problemas cardíacos, adultos mayores, personas con problemas de salud mental o que estén intoxicadas por la ingesta de alcohol o estupefacientes. Además, indican que no se pueden usar para dispersar una multitud o en espacios donde ya se hayan usado gases lacrimógenos.
Ahí escuchábamos a Victoria Darraidú, coordinadora del área de violencia institucional del CELS, contándonos algunas cuestiones puntuales sobre el uso de las Taser, que tiene que seguir ciertos protocolos, que no da lo mismo, que hay ciertas cosas que atender para que no sean peligrosas o no sean letales. Y también le preguntamos sobre los problemas de las fuerzas argentinas en relación a la violencia institucional, y esto nos decía.
En Argentina tenemos graves problemas del uso de la fuerza por parte de las policías en todo el país. Y antes de incorporar nuevas armas, sería necesario reforzar las instrucciones y las capacitaciones continuas de las policías en uso de la fuerza, en distintos tipos de intervenciones, crear guías de actuación que orienten justamente cómo debe intervenir la policía y generar controles serios y transparentes sobre el uso de la fuerza, desde los propios poderes ejecutivos y también desde el sistema de justicia.
Pasada Victoria Darraidú del CELS explicándonos algunas cuestiones sobre la violencia institucional en la Argentina y sobre todo sobre cómo funcionan las TASER, Lau.
Sí, Fran, y bueno, un tema para continuar, ¿no? El de la violencia institucional, porque es una deuda de la democracia y a la vez, obviamente que siempre en general y la mayoría de los casos va hacia los sectores vulnerables de la población, ¿no? Uh-huh.
Así es. Bueno, vamos a escuchar algo de música y pegado a ello van a escuchar una pequeña piecita que se llama El Enigma del Volcán, porque está en erupción.
Sí, yo le iba a decir eso, sí, me acordé.
Sí. Está en erupción el volcán Popocatépetl en México.
¿Cómo lo dice?
El volcán Popocatépetl, y justamente esa palabra, esa pronunciación es todo un enigma, así que escucharemos algo sobre eso, pero antes vamos con las ligas menores haciendo a 1200 kilómetros.
Volcán. Popocatépetl.
A los pies del volcán Popocatépetl.
A los pies del volcán Popocatépetl.
El enigma del volcán, ¿eh? ¿Cómo
está
se dirá?
Está en México.
Está en México, claro.
¿Usted lo visitó, que fue varias veces a México?
No. Lo he visto alguna vez. Se supone que se ve desde la Ciudad de México, pero nunca se ve, porque hay mucho smog y ahí no hay lugar donde veas más allá de los edificios y todo, pero alguna vez lo he visto de lejos. El Popocatépetl, que está en erupción en este momento.
Pero es imposible decir ese nombre, yo no me voy a arriesgar a hacer un papelón. Bueno. No creo que mi voz está igual en la grabación, está. Porque me pediste que trate de grabarlo, y bueno, era imposible. Pero ayer jugó la selección.
Sí, bueno, sí, quedamos afuera. La selección sub-20 de Argentina, argentinita, la Mascheroneta, la Gandineta, la Madre Tereseta, porque sabes que Mascherano le preguntaron con quién querría hacer un asado él, a quién invitaría. Al Papa, a Gandhi y a la Madre Teresa, dijo. Un asado aburrido primero y con dos personas que no comen carne.
Pero para la Madre Teresa...
Sí. Y Gandhi también.
Por eso.
Bueno, por eso. Y además no comen carne. No, bueno. Y además un bodrio. Bueno, ese tipo es el técnico de la selección sub-20 que quedó afuera luego de una clasificación heroica gracias al Chiquitapia, porque habíamos quedado afuera del Mundial. Y como Indonesia era la sede del mundial, se negó a que fuera Israel, que estaba clasificado por problemas religiosos, Chiqui Tapia dijo, bueno, entonces el mundial se puede hacer en Argentina. Y como el mundial se hizo acá, entonces automáticamente clasificó la selección argentina, que estaba afuera.
Es cierto, usted ya lo contó, sí.
Bien.
Y perdimos.
Un equipo plagado de estrellas, la verdad que juegan muy lindo, muchos de ellos, es una lástima, porque quedamos afuera en octavos con Nigeria, que llegó 4 veces, hizo 2 goles. Argentina peloteó todo el partido y no hubo suerte. Así que bueno, ahora hay que esperar el próximo Mundial Sub-20 o a la Copa América o el próximo Mundial, y así sigue la vida entre campeonato y campeonato.
¿Y a usted con quién le gustaría cenar? Que sea con gente viva, no muerta. Porque que dos estén muertos y uno solo vivo no es negocio.
Qué difícil. Déjame pensarlo para la próxima.
Para el próximo programa.
¿Vos lo tenés claro?
No, tampoco lo tengo claro, pero lo puedo pensar. No iría por el lado religioso, ¿eh? No, para nada. Me parece demasiado. Claro,
el tema es de ahí. ¿Uno elige a alguien interesante para la conversación o a alguien que uno admira? Porque yo quiero cenar con Messi, pero no sé si tendría mucho de qué hablar con Messi.
No, bueno, pero quizás... Sí, puede ser. Sí.
Bueno, Messi... Scaloni.
Bueno.
Y el Dibu Martínez.
Ok.
Hablando para seguir en la selección.
Futbolísticamente.
Claro.
Está perfecto. Bueno, entonces le agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa.
Y a vos, Laura Pérez Portela.
A usted, Francisco Godínez Galay.
Nos reencontramos el jueves que viene.
Adiós.
Se quedan con la revancha.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.